del hijo de un burgués de Cahors, allá por el comienzo del siglo XIV, 1310, por ahí. Era un hombre muy sabio, se llamaba Jacobo Dues.
Dues.
Un hombre sabio, versado en todas las disciplinas del pensamiento. Había compuesto tratados de teología, de derecho, de medicina, de alquimia. A este respecto tenía un libro que tuvo cierto éxito allá en el siglo XIV, se llamaba El Elixir de los Filósofos. Y ahí decía que el elixir venía de los siete metales, de los siete espíritus y de las otras cosas. Eso decía el libro, ¿no? ¿Y cuáles son los siete metales?, preguntaba el lector curioso.
¿Cuáles?
Y Jacobo respondía: el sol, la luna, el cobre, el estaño, el plomo, el hierro y el mercurio. ¿Y cuáles son los siete espíritus?, decía el lector. El mercurio, el azufre, la sal, el amoníaco, el eropimente, la magnesia y la marcasita. ¿Y cuáles son las otras cosas? El mercurio, la sangre de hombre y la orina, decía el tipo que ya entraba en cualquier componente. Bueno, con todo esto se hacía el elixir. Ustedes saben que el elixir es uno de los objetivos de la tarea del alquimista. La piedra filosofal y el elixir, la gran obra. Finalmente, la gran obra no es otra cosa que la transmutación de la propia persona del alquimista.
Sí, señor.
Pero no vamos a hablar de eso. Este muchacho, Dues, Jacobo.
Sí.
Bueno, se hace cura. Y aún cura sigue siendo alquimista y también astrólogo, lo cual parece una contradicción. Sí. Pero era astrólogo. Ya como miembro de la iglesia a los 44 años, va a Nápoles. Allí se hace doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil. O sea que es abogado. Y su nombre empieza a hacerse conocido en Nápoles, porque es un tipo de mucha inteligencia, un hombre que trabaja bien, etcétera, etcétera. Toda la corte napolitana, Nápoles era un reino entonces, consultaba al clérigo de Cahors. Se hace consejero del rey Carlos II, el Carlos II el Rengo, que creo que era de la casa de Anjou. Lo nombran obispo en Fréjus, lo nombran canciller del reino. O sea, va haciendo carrera el tipo, ¿no? Un cura que hace carrera.
Bien.
Pero se muere el rey Carlos II, el Rengo. Y el obispado de Aviñón queda vacante. Queda vacante. El tipo este, Jacobo Dues, era canciller y por lo tanto guardasellos. O sea, que era el que guardaba los sellos reales. Muere el rey Carlos II, viene otro rey, Roberto. ¿Qué tal, Beto?
¿Cómo te va, Roberto?
¿Qué tal, Roberto?
Ahí están
Roberto.
Los sellos.
Entonces Jacobo falsifica una carta del nuevo rey Roberto al Papa Clemente V. No estaba el rey.
No estaba.
No, el tipo agarró los sellos y escribió, dice: señor Papa Clemente V, acá dice, ¿cómo le va? Soy el nuevo rey de Nápoles, Roberto. Le escribo para pedirle que acá
al amigo.
Sí, acá el amigo le dé el obispado de Aviñón al amigo Jacobo Dues.
Sí. Hombre de mi confianza.
Y agarró, puso los sellos y firmó Roberto. Sí. Y se la mandó al Papa.
Sí. ¿Y el Papa?
Al Papa mucho no le conocía la firma, Roberto, porque era un rey nuevo.
Claro.
Y además habrá tenido cuidado de imitársela al otro. Y además Clemente V estaba bastante deseoso de ganarse el apoyo del rey de Nápoles e inmediatamente concedió lo que él creía que le estaba pidiendo el rey de Nápoles. ¡Pum! Jacobo Dues, obispo de Aviñón. Se descubrió más tarde.
Mucho más tarde.
No mucho más tarde. La primera vez que el Papa Clemente V lo fue a visitar al nuevo rey Roberto, le dijo: che, dice, ahí lo tengo a ese que usted me recomendó aquí. Sí. ¿Cómo? Dice, el que me mandó la carta, el que, ¿cómo es?
Ya es obispo.
¿Quién? Dice el otro. Y ahí se descubrió la superchería. Pero como se estaba desempeñando bastante bien, Jacobo, decía, vamos a dejarlo, dice, total.
No tenemos otro, dice.
Muy bien. ¿Quién era Clemente V? El Papa no era otro que el Papa aquel a quien maldijo el gran maestre de los templarios, cuando Jacobo de Molay, cuando lo quemaron vivo. Queman a los templarios, reinado de Felipe el Hermoso en Francia, destruyen la orden de los templarios y queman al gran maestre, a Jacobo de Molay. Y cuando se estaba prendiendo fuego, Jacobo de Molay le dice: y tú, Felipe el Hermoso, dice, vas a morir antes de un año. Os conmino a comparecer ante el tribunal de Dios antes de un año. A ti, Felipe el Hermoso, al otro, al guardasello, que no tengo ganas de pensar cómo se llamaba.
Y al Papa Clemente.
Y al Papa Clemente V. Muere Felipe el Hermoso, muere el guardasello, que no me acuerdo cómo se llamaba. No importa. ¿Y quién te crees que muere? Clemente V.
También Clemente.
Entonces se quedan sin Papa, hay que elegir otro Papa. Muerto Felipe el Hermoso, le sucede el hijo, Luis X, que también muere. Pero reina creo que un año y pico, o quizá más, no me acuerdo. El hecho es que durante todo el reinado de Luis X de Francia, no hay papa. No hay papa. ¿Y por qué no hay papa? Porque no hay acuerdo en el concilio para elegir al sucesor de Clemente V. No hay acuerdo. No hay manera. Hay cardenales franceses, cardenales españoles, cardenales italianos que están divididos, porque están los Colonna y quienes lo apoyan, la familia Colonna, ¿no? Los Orsini, que son dos partidos diferentes. Está Caetani, que también tiene aspiraciones que después cumpliría. Y bueno, hay una serie de arreglos y de maniobras políticas en el, no en el concilio. Concilio es otra cosa, en el cónclave, perdón. Discúlpenme los oyentes eruditos. Concilio es otra historia. El cónclave, es decir, aquel lugar cerrado donde se reúnen los cardenales para ver si eligen al Papa. Y no hay manera. El cónclave, en agosto de 1316, está en la ciudad de Lyon. Y ya ha sucedido al rey Luis X, otro de nuestro amigo, el alto, Felipe de Poitiers. O lo está por suceder. Sería Felipe V después. Y entonces, él tiene mucho interés en tener un papa adicto, un papa francés.
Que esté a favor.
Los reyes ya desde Luis X vienen, los reyes de Francia, haciendo fuerza para que elijan un papa francés, mandan guita al cónclave. Pero de otro lado también mandan guita.
Lotano.
El rey de España, desde luego, apoya a los cardenales españoles. Y todos los pequeños estados en que está dividida la península itálica también conspiran. Y no hay manera. Pero entonces, Felipe V, o el futuro Felipe V, hace la siguiente maniobra. En el lugar, en la iglesia donde están reunidos estos cardenales, organiza unos funerales e invita a todos los cardenales del concilio. Y empiezan unos cantos estridentes y prolongados, que además duran mucho.
Mucho ruido, mucho
tiempo.
Hay
unos cantores que cantan muy fuerte y además cantan y no terminan nunca de cantar. Dura horas aquello. Y los cardenales dicen, che, dice, ¿cómo gritan estos tipos? Y además, qué lunga, que
¿cómo no le pidan lunga? Otra, dice.
Qué pesado.
Claro, que no termina nunca de cantar.
Una que sepamos todo que hagan, dice.
Y por ahí, sí. Mientras cantaban los muchachos, Felipe de Poitiers se raja. Desaparece por ahí. ¿Cuándo termina el candombe? Los cardenales tratan de salir algunos de la iglesia y no lo logran porque están todas las puertas tapiadas. Felipe V ha hecho tapiar las puertas con ladrillos y con argamasa.
Aprovechando que no se escuchaba.
Aprovechando que no se oía el ruido de los albañiles, por lo que gritaban estos desgraciados que cantaban. Y aprovechando además la larguísima duración de estos cantos. Quedaba una sola puertita muy chiquita y por esa única puerta apareció el conde de Foré. Y dice, bueno, muchacho, se terminó la milonga. De acá no sale nadie hasta tanto no elijan papa. Acá hay que elegir papa. Vamos a dejar que cada cardenal tenga dos tipos, dos ayudantes. Y esta puerta no se abrirá hasta que no elijan papa. Dos ayudantes por cardenal. Y en la puertita, que es muy chiquita, ponernos soldados armados que ni, sí, ni se te ocurra tratar de salir por ahí.
Ni pedirle para ir al baño.
Y los cardenales dicen, bueno, ¿qué hacemos, muchachos? Y siguen sin ponerse de acuerdo. Entre esos cardenales está nuestro amigo Jacobo Dieu. Ajá. Que además era ya un hombre viejo. Tenía a esas alturas 70 y tantos años. Y empieza a dar muestras de no encontrarse bien de salud. Dios. Ajá. Empieza a toser. Se reúnen y él a veces no asiste a las reuniones porque permanece en la cama. Se hace traer medicamentos. Se desmaya. Uh-huh. Se hace dar la extrema unción porque dice, aquí me muero. Uh-huh. Entonces los cardenales que estaban ahí dicen, ya sé.
¿A quién tenemos que elegir?
Vamos a elegir a este, que total... Sí,
mucho, para lo que va a durar.
Para lo que va a durar. Lo elegimos a este... Nos abre la puerta, rajamos y cuando se muere, después veremos qué pasa. Elegiremos a otro.
Sí. O no elegimos a nadie.
Dale, sí, qué sé yo, pum. Jacobo Papa.
Grande, Jacobo.
Jacobo Papa. Habemos Papa, Jacobo Papa.
Jacobo.
Muy bien.
Lo llevan en anda ahí.
Todos pensaban que iba a morir pronto. Bueno, lo estuvo al trote durante 18 años.
Ajá. Se hizo el enfermo.
Fue Papa durante 18 años. Con el nombre de Juan 22. 18 años, porque ni bien dijeron Jacobo Papa, se le pasó todo. Al...
Era psicológico lo que tenía.
Se encontraron con Felipe V, se dieron la mano, se guiñaron el ojo y fueron felices para siempre. Bueno, aquí comienza la reflexión de hoy. Este, Jacobo Dios, no creía en el infierno. Creía que no existía el infierno. Del siguiente modo. Recordemos que era abogado, de manera que sus argumentos son absolutamente abogadiles. Decía él, los doctores aseguran que las almas de los justos gozan inmediatamente de la visión beatífica de Dios, que es su recompensa. Se muere un justo e inmediatamente goza de la visión beatífica de Dios, que es la recompensa por justo haber sido. Pero también dicen los doctores que cuando llegue el fin del mundo, cuando los cuerpos resucitados se hayan reunido con sus almas, seremos juzgados en el juicio final. Uh-huh. También eso dicen los doctores. Y dice Jacobo, ¿cómo puede Dios convocar dos veces el mismo caso en su tribunal y juzgar en apelación su propia sentencia? ¿Entiende?
Sí, sí. No está mal el razonamiento.
Si es que vos te morís y gozás inmediatamente de la recompensa, y después viene el juicio final, esto es juzgar dos veces el mismo caso. Y esto es apelar Dios a su propia sentencia. Claro, esto suponiendo que Dios se guíe por los principios jurídicos de los hombres, que es el defecto que tienen los concejales de Vicente López cuando juzgan las conductas divinas. Pero sigue diciendo Jacobo, Dios es infalible. Imaginar dos sentencias es blasfemia y herejía. Además, conviene que el alma no entre en posesión del goce de su Señor hasta el momento en que, reunida con su cuerpo, sea perfecta en su naturaleza, dice Jacobo. Luego, lo que hay es que los doctores se equivocan. Lo que hay es que los doctores se equivocan. No puede haber beatitud propiamente dicha antes del fin de los tiempos, dice Dios. Y Dios solo se dejará contemplar después del juicio final. Pero hasta que llegue el juicio final, ¿dónde están las almas de los muertos? Bueno, muchachos, nadie está en el paraíso todavía. Y si nadie está en el paraíso todavía, nadie está en el infierno todavía. Así es que Jacobo Dieu Juan 22, sostenía que el paraíso y el infierno no eran todavía, no existían. Dice, Dios no puede castigar a los malos antes de recompensar a los buenos. Actualmente, señores, ningún alma habita en el infierno. Quizá el infierno exista, pero está desierto. ¿Dónde están? Y bueno, a lo mejor esperando subaltare Dei, bajo el altar de Dios, como dice San Juan. Esperando turno, esperando a que terminen los tiempos. Los justos y los impíos, ahí, en una especie de aguantadero, de amansadora, vaya a saber, no lo explica Jacobo esto. Pero debe haber algún amontonamiento gigantesco de almas que están ahí. Yo dice, ¿cuánto faltará para que terminen los tiempos?
No te pasé que yo me morí primero.
Claro. Y moviendo influencias, diciendo, che, yo tan malo no fui. Tienen, pero siglos y siglos para mover influencias, ¿te imaginas?
¿Qué le parece?
Conviene incluso no empezar desde ahora.
¿Por?
Y porque se fastidia, y las influencias que valen son las de último momento.
Uh-huh.
Usted, por ejemplo, supóngase que el mundo termine en el año 10.000, por decirle cualquier cosa.
Sí.
Y usted empieza desde ahora. Y cuando llega el momento, el tipo que usted coimeó se olvidó ya.
No. O sea, lo tiene podrido, lo que
claro, peor. Conviene coimearlo el día anterior. Muy bien. Este era Juan 22, Jacobo, un verdadero vivo. Y esta cosa herética y blasfema la escribió y era papa. Me gustó este recuerdo de un leguleyo muy hábil. Me gustó también la estratagema mediante la cual se hizo elegir papa. Y me pregunto, ¿a quién dedicar esto? Bueno, no sé. En todo caso, a las almas de los justos, que están ahí esperando su merecida recompensa. Y para Jacobo, que empezó siendo el hijo de un burgués de Cahors, este tanguito que canta Hugo del Carril, y que le viene bien a los grandes para que no se olviden que alguna vez fueron otra cosa. Yo soy aquel muchacho, canta Hugo. Para ser rebelde hay que pegar donde duele. Yo no creo que la no aceptación del Martín Fierro sea un gesto
heroico.
Heroico, ni mucho menos. En todo caso es un gesto de mala educación. Lo dan los muchachos de Aptra, que son buena gente. Eso es lo que, en todo caso, yo creo que lo que hay que hacer es no hacer de esa aceptación no convertir esa aceptación en el convencimiento de que uno es mejor que los demás porque le han dado ese premio. Eso yo creo que ha sido suficientemente aclarado, pero les juro que yo no me siento mejor que nadie que haya competido conmigo por el Martín Fierro. Como también le aseguro, y se lo aseguro quizá con más fuerza, que no me siento peor que nadie de los que alguna vez me lo han ganado. Si algún mérito tengo, será por otra cosa, no por haber ganado el Martín Fierro. Que es una cosa mundana, amable, interesante para la gente.
Sí.
Está bien.
Es un
reconocimiento. A lo malo tomárselo en serio. Usted cree que se está jugando el juicio ante la posteridad. Bueno, eso está mal. Vamos, es como... Yo creo que todos los premios deberían ser así. Tenían que tener ese carácter amable, un poco aleatorio, un poco compensador también. Tomárselo en serio me parece que está mal. No es que no haya que tomárselo en serio. Es decir, por ejemplo, meter la mula en el recuento de votos. No quiero decir eso. Está bien, es un premio fenómeno, tal vez el más importante, seguramente el más importante de lo que se entregan en el mundo del espectáculo aquí. Lo que no hay que hacer es una tragedia. Una tragedia. Fulano es mejor que el otro porque se ganó el Martín. Yo qué sé. No sé si es así. Pero igual, Vamos, lo aplaudimos, nos tomamos los vinos. Si lo ganamos, festejamos, se ponen contentas nuestras tías, ¿vio cómo son las tías?
Sí, claro. Te vi, negro, te vi.
Ay, te vi, justo qué bien lo que le dijiste. Sí. Cuando le dijiste muchas gracias por este premio. Dice, yo hubiera dicho lo mismo.
Sí. No como la otra, esa que se puso a hablar.
Qué antipática, ¿viste
sí,
vos?
Sí, sí.
Que la miraba la otra, sí. Como diciendo...
Te lo gané, ¿viste?
Me lo gané, ¿viste? Como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata.
Sí.
Bueno, son cosas así, son divertidas, cosas divertidas. Dale.
Está bien, aparte ya el reconocimiento de estar nominado, está bien eso ya.
No, que está bien, yo quiero ganar, voy a ir con un revólver, no me dan el premio, empiezo a los tiros.
No nos van a querer dar el premio ahora, los que vinieron se enojó anoche.
Vamos a hablar un poco bien de Aptra para que nos den el premio.
Sí, yo quiero...
Ay, estos de Aptra, ¿viste?
Siempre qué muchachos chico. Inteligentes,
ah,
¿eh?
Siempre le dan el premio...
al mejor.
Al que se lo merece.
Al mejor.
No, así no, eso no,
no
diga.
No. Ah, no digo.
Porque
no,
son incorruptibles. Al que se lo merece no diga porque no se lo van a dar al que no. Se lo merece y ahí es donde sonamos.
Uh-huh.
¿Qué le podemos decir para que nos den el premio? Estos muchachos de Aptra, si supiera lo agradecido que soy yo...
Bueno, mañana a la tarde podemos acercarnos a alguna docena de factura ahí.
Es una cosita.
Sí, unas más.
Una pequeña atención.
Ahí en la calle Saavedra.
Sí.
Qué lindo local. Ya. ¿Cómo lo tienen arregladito?
En Saavedra 15. Yo iba siempre ahí a.
No.
Es una revisación médica.
No, es otra
se
cosa.
Ve que limpian bien.
Saavedra 200 y pico.
Sí, yo pasé. Está todo bien. Se ve que.
¿Cómo cuidan el sindicato?
Cuidan.
Porque es nuestro, dice.
¿Nuestro?
Sí. No, de ellos.
Ah, de ellos.
Si no lo cuidamos nosotros.
Sí, ¿quién lo va a cuidar? Antes decía otra cosa.
En el baño decía eso.
Sí. Bueno.
Escúcheme. Y medio se enojaron anoche, Masitelli ahí, los del canal que vinieron.
¿Por qué se enojaron?
Porque dice que no los dejamos filmar.
Ah, no se enojaron, a mí no me dijeron que se habían enojado.
Sí, medio se molesta. Nos vinimos hasta acá, dice.
Porque no le quisieron ni hablar.
¿Por qué no me avisan que van a venir hasta acá?
Sí.
Bueno, usted no sabía nada.
¿Eh? Allá, entonces cuando vas a Italia...
Se le va alejando.
La tierra te va rodando abajo.
Claro.
Patrici, rueda para atrás la tierra. Gira para atrás.
Y te va apurando.
Y cuando volvés, te gira para adelante, entonces te cuesta.
Claro, patinás.
Está siempre a la misma hora.
Claro.
El avión está siempre al mismo momento.
Ajá.
Claro, eso sí. ¿Qué dice?
¿Cómo?
Claro. Un avión que fuera 111 kilómetros por minuto...
Sí.
Estaría siempre, por ejemplo, al mediodía. Podría navegar siempre en un mediodía.
Uh-huh. Sí.
Lo que no quiere decir que fuera el mediodía del mismo día.
Ajá. Está bien.
No, está bien. Quédese tranquilo que está bien.
Está bien en serio.
Está bien en serio.
Está bien en serio.
Bueno, pero nosotros nos vamos. Una cosa que yo me estaba preguntando todo el programa.
Sí.
¿Qué cosa?
Que lo voy a repetir ahora al final. No sin antes decir a todos ustedes, hasta mañana es esta.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?
Chao, hasta mañana.